Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Scout Life by Bibi. Yo soy Brian Mintimilla, rover de la Asociación de Scouts del Ecuador. Como saben, en este podcast abordaremos toda la vida de un scout en el movimiento. Y como en el anterior episodio hablamos acerca de quién fue Baden-Powell, ahora trataremos de la historia del movimiento scout. Y para esto tengo una invitada muy especial, Kelly Aoquilla. Kelly Dayana Aoquilla Rubio nació el 24 de julio de 2001. Tiene 18 años, ingresó al movimiento scout a la edad de 10 años, en la unidad scout Juan Pablo II del grupo 10 Miguel Magón, de la ciudad de Cuenca. Más adelante estuvo en el grupo scout número 5 Ángel Robusti Basso, en donde permaneció en la unidad de scout Comunidad de Caminantes y Clan de Rovers. Aunque actualmente en su etapa de rovers la está desarrollando en el grupo 1 Don Bosco de la ciudad de Cuenca. Desde febrero del 2019 forma parte de la red de jóvenes del distrito Pumapuma. Ha participado en proyectos como Moraleja Peluda, Fear Factor Caminantes, Réplica del Foro, Foro Distrital 2020 y en el staff de la Feria de ODS en el Rover Mood 2019. Sin más preámbulo, Kelly, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, me encuentro muy bien. Para mí es un gusto estar aquí y compartir este espacio contigo.
Gracias. Bueno, antes de empezar con el tema a fondo, vamos a conocerte un poco. Así que, ¿cuándo y cómo ingresaste a los Scouts?
Yo inicié en los Scouts cuando tenía 10 años. En el grupo Scout 10 Miguel Magone, inicié porque, bueno, mi papi era Scout cuando era joven. Permaneció muchos años en el escultismo y siempre había querido que sus hijas sean scouts, entonces nos incentivó la idea. Al inicio, voy a ser sincera, no me gustaba el movimiento para nada, me salí un tiempo y después regresé y desde ahí no me he vuelto a retirar.
Oh, ya, no sabía eso, o sea, porque igual creo que, bueno, no sé si a todos les pase, pero como que entras a los scouts y te enamoras, entonces que te haya pasado al revés es bastante como que raro, pero igual es bueno que sigas en el movimiento. Bueno, ¿cómo podrías definir a los scouts?
Bueno, yo puedo definir a los scouts como un estilo de vida, porque creo que el ir sábado a sábado, cumplir cada actividad, ir a un campamento, se vuelve ya no solo como una actividad o un hobby de un fin de semana, sino se vuelve como ya parte de tu vida. Se vuelve como la esencia de algo que está complementando tu vida. Entonces, lo definiría como ya un estilo de vida.
Oh, ya entiendo. Bueno, ahora sí vamos de fondo con el tema de este episodio, que es cómo se creó el Movimiento Scout Mundial. El Movimiento Scout Mundial es la agrupación más grande del mundo. Fue creada por Baden-Powell, se encuentra en más de 200 países, con más de 40 millones de miembros en todo el planeta, agrupados en distintas organizaciones. Es un movimiento que busca educar a niños y jóvenes con base en valores y juegos al aire libre, como método de enseñanza no formal, o también el aprender haciendo, en contacto con la naturaleza y a través de actividades educativas que promuevan un desarrollo integral del ser humano.
¿Se puede decir que el movimiento nació como una manera de combatir la delincuencia de Inglaterra a inicios del siglo XX, que tenía como objetivo lograr el desarrollo físico, espiritual y mental de los jóvenes, para que puedan convertirse en buenos ciudadanos?
Mediante un método inspirado en la vida militar y al aire libre, cuyas directrices serían establecidas en el manual Escultismo para Muchachos, que es ideado por Baden-Powell. Este sistema fue perfeccionado por Vera Barclay, quien fue colaboradora con BP en la creación de la rama Lobatos, que es la rama menor en el movimiento, en donde se encuentran los niños de 7 a 11 años. Para esto escribió Sabiduría de la Selva y el Lobatismo y la formación del carácter. Es importante destacar que BP le entregó la distinción más alta del movimiento, que es el Lobo de Plata. Y otros de los que perfeccionó el sistema fue Roland Phillips, que colaboró con BP en los primeros años del movimiento. Fue comisionado a Scout de 1912 a 1914. Durante ese tiempo escribió el libro El Sistema de Patrullas, que se convirtió en un complemento de escultismo para muchachos.
El origen del movimiento Scout se da en febrero de 1900, mientras continuaba la Segunda Guerra Boer, con los colonos holandeses sudafricanos. Fue publicado en Sudáfrica una serie con historias de aventuras, el Boy Scout, que involucraba a un héroe de ficción, Harry Saint George. La serie duró hasta 1906, un año antes del campamento experimental de Roberto Baden-Powell, en la isla de Bronce. Cada título de la serie comenzaba con las palabras, el Boy Scout. El número de diciembre de 1900 es peculiarmente curioso, ya que convierte a Harry, el Boy Scout, en policía de Baden-Powell en África del Sur.
Oh, qué interesante. Bueno, el mismo Baden-Powell había usado la palabra Scout en 1897, cuando instruyó a sus soldados en prácticas de reconocimiento y exploración en su libro Guías para Explorar. Se considera que el movimiento como tal nace en 1907, con el primer campamento Scout en la isla de Bronce, del 1 al 8 de agosto de ese año, en donde participaron 20 jóvenes entre 12 y 17 años, dividido en 4 patrullas, que recibieron el nombre de pájaros y otras 2 de bestias, quedando así, chorlitos, cuervos, toros y lobos, que tuvieron como distintivo una cinta de color amarilla, roja, verde y azul respectivamente. Bueno, un dato interesante es que 4 de las ramas que son como que las más generales que se utilizan en varios países son manada, tropa, caminantes y rovers, y cada una tiene como un color distintivo. Por ejemplo, manada va con amarillo, los troperos van con verde, los caminantes con azul y los rovers con rojo.
Para que los chicos vivieran la mejor experiencia de su vida en el campamento, Pipi se propuso a trabajar, recopilando todas sus experiencias en la India y en África, entre los Zulus y otras tribus salvajes. Construyó una biblioteca especial y leyó todo lo relativo a la educación de los muchachos a través de las edades, desde los jóvenes espartanos, los antiguos británicos y los indios pieles rojas hasta su momento actual. Pipi desarrolló despacio y con sumo cuidado las ideas del escultismo. Deseaba estar seguro que daría resultado. Así, entre los últimos días de julio y los primeros de agosto de 1907, en la pequeña isla de Broncea, de apenas 1 kilómetro por 3, tuvo lugar el primer campamento scout durante 10 días.
Sí, bueno, y para reunir a estos chicos, Pipi envió una carta a sus viejos camaradas del ejército y a sus esposas. En estas cartas decía: me propongo realizar un campamento con 18 chicos seleccionados para aprender exploración durante una semana en las vacaciones de agosto. El sitio elegido para su realización ha sido la isla de Bronce. Además, en la carta manifestaba que los muchachos iban a recibir benéfica instrucción, buena comida y atención. Asimismo, incluyó una lista de equipo y ropa. Pidió además que cada muchacho fuera al campamento con 3 nudos simples, ya practicados: rizo, vuelta de escota y ballestring, incluyendo dibujos de los mismos para aquellos que no lo conociesen. Para concluir, BP escribió: si usted desea enviar a su hijo a acampar bajo estas condiciones, por favor hágamelo saber y le enviaré detalles sobre el transporte. Bueno, un dato interesante es que el primer nudo que aprendí en el movimiento fue el ballestring, que me acuerdo que estaba tan emocionado que incluso llegué a mi casa y lo empecé a hacer en cada como columna, porque se hace en cada palo o en la columna. Y en cada columna que veía, cogía y hacía el ballestring y lo practicaba para ver si aún me acordaba o cosas así.
¿Puedes creer que yo no sé hacer así el ballestring? Yo solo puedo cuando hago los 2 bucles y los pongo. Soy un fracaso tratando de hacer el
No creo. ¿Sabes qué? Eso es lo que le pasa a la mayoría de gente, que se confunde con poniendo uno adelante o el otro atrás. Pero ese sí fue el primero que me lo aprendí y lo practicé así demasiado, que incluso cuando estaba en tropa te hacían esas pruebas de que Tienes que hacer los 8 nudos básicos de cabeza, que sin ver, con las manos, acá, o sea,
Atrás.
con distintas cosas, o sea, pero como para que te aprendas de ley los 8 nudos básicos.
Y yo fracasé en el intento, soy pésima. Muchas tantas cosas. A ver. El 17 de junio, Pipí envía invitaciones similares a la brigada de niños de Bournemouth y a la brigada de niños de Poole para elegir a 6 y a 3 muchachos respectivamente. Ellos pertenecían a familias obreras y de clase trabajadora. Todos aceptaban la invitación bajo la frase: ¿quién no quería pasar una semana con el héroe de Malbec?
Bueno, sí, y un dato interesante es que dentro del movimiento no hay como que un estrato o algo así, o sea, todos somos iguales, no importa tu condición social o algo así, y eso es muy interesante porque que desde el inicio del movimiento ya se venía con esto de aceptar a todos y es bastante chévere. Bueno, pero con esas invitaciones habrían 18 chicos, y fue así como Bibi se le ocurrió invitar a su sobrino de 9 años, que era huérfano, como su ayudante. Además, convenció a su antiguo compañero de armas, Kenneth McClure, para que fuese su asistente en Bronzer. En el primer día del campamento se eligieron los guías de patrullas, además de que todos los chicos tenían una responsabilidad que cumplir. BP se reunía con los guías todos los días para conversar las actividades que se iban a realizar el día siguiente. Durante el campamento, los chicos realizaron y aprendieron las siguientes actividades: campismo, observación, Warcraft o el arte de los bosques, caballerosidad, salvamento, patriotismo y el epílogo. Cada uno de estos temas fueron abordados desde el segundo día hasta el octavo.
Su rutina diaria de trabajo empezaba a las 6 de la mañana. Tenían ejercicios físicos, oraciones, arreglo de carpas, desayuno, ejercicios de Scout de acuerdo a la materia del día, baño, descanso, silencio total, ejercicios de Scout de acuerdo a la materia del día, té, juegos de campo, preparación para la noche, cena, fogón, oraciones, silencio. Esa era la rutina que tenían las patrullas durante el campamento. Cada día era un aprendizaje distinto.
Me da risa eso de levantarse a las 6 de la mañana para hacer ejercicio, porque normalmente a nosotros nos levantan, bueno, a esa hora o a las 7, y se nos complica así, uy, uy, que no queremos hacer ejercicio, una u otra cosa. No sé si eso te sucede a ti también.
Claro, o sea, es que estás en pleno sueñito y te levantan con el silbato y no es un lío porque no encuentras los zapatos, porque te agarra el
Sí.
frío y empiezan a contarte y cuando ya empiezan en el menos uno, menos dos, menos tres y entras en pánico y sales como puedes y no. Y aparte, o sea, lo que dice aquí es que practicaban lo del silencio y no sé si a ti te pasa que, o sea, parece chiste, pero es anécdota, siempre que en los campamentos pitan silencio sagrado, te agarra el chiste o te acuerdas de todo, si ese gato te da tantas ganas de hablar y luego viene el castigo. No sé si a ti te ha pasado.
Sí, exacto. O sea, es como que te dicen ya, silencio, pero literal ves algo pasar o tu amigo se mueve y ya todo el mundo empieza a reírse y toda la carpa. Entonces, a veces como que salga esa carpa y a hacer ejercicios, a apagar o cualquier cosa.
Y puedes creer que como una historia personal, una vez tuve un campamento y por primera vez dije, no, me voy a dormir pronto, amigas, no puedo más con mi vida. Y me dormí pronto y ellas se mataban de la risa y yo decía, no, no, yo voy a dormir. Y cuando abrieron la carpa para castigarnos, me sacaron a mí y
No.
a mí y a una amiga que se llama María José, porque éramos típicas para hacer bulla. Y dijeron, ¿qué es María José? Y
Ya
dijeron,
tenía fichada.
ajá, y ni siquiera me dejaron explicar, me dijeron, no, es que siempre son las dos y nos tenían corriendo y yo me quejaba y me quejaba y me quejaba porque ya que no puedo creer que esta no era yo y ya literalmente tuvieron pena y me mandaron a dormir, pero al último, porque dijeron que siempre era yo.
Qué mierda. Y lo peor es que ya estabas dormida, qué mala suerte. ¿Sabes qué? Bueno, yo tengo una experiencia de un campamento en el que no me quería levantar de mañana, o sea, porque tenía sueño, literal, no daba. Y era un campamento en que habíamos dormido como que en un piso de cemento, así, no podía acostarme bien. Bueno, entonces ya había como que encontrado la posición perfecta y estaba dormido. Y ya empiezan a silbar y todo eso, pero yo decía, ya mismo me levanto, ya mismo me levanto. Porque tenía como que todo ordenado, o sea, mi pañoleta y todo eso. Entonces, una amiga, que es Ariela de mi grupo, coge como una olla y un cucharón así súper grande y empieza a tocarlo justo en mi cara, así, po, po, po. Y yo, yeah. Ariela, calla eso, salgo solo por ti y te hago cualquier cosa. O sea, no sabía que quería pegarle porque eso estaba como que en el oído y no me dejaba terminar de dormir, se puede decir. O sea, ya no daba y literal yo quería salir solo a pegarle.
Motivo para que
Oh, bueno, en otro campamento, sabes que me levantaron con el pito de un carro, así eran pi, 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 pi. Y ese sí fue como que fue lo peor, porque no fue ni a las 6, fue como a las 5.
sabes que verás, en el Jamboree mundial que teníamos, nuestra hora de levantar era a las 7. Pero igual, como nos mandaban a dormir a las 12 y Kelly dormía a las 4 de la noche. Y el resto de mi
Oh.
gente. Pedrito, que es el mejor, yo le amo. O sea, nos decía que bueno, que él como sea nos va a hacer levantar y a él no le importa. Y a las 7 de la mañana se paraba y empezaba a movernos las carpas y decía nuestros apellidos. Así era como que, ok, ya vences, ya. Y nos movía las carpas y no era horrible. Y al siguiente día mi amiga se consiguió, no sé cómo se llama, es algo que es en México, pero que tú lo giras y hace un sonido demasiado escandaloso. Y tuvo la gran idea de prestarle a Pedrito para que nos levante. Entonces él nos levantaba, nos metía la mano en nuestra carpa y nos movía eso para que ya, o sea, si aquí ya que hay que aprovechar el. Es heavy levantar a un scout en los campamentos.
Sí, o sea, es que hay maneras para levantar, pero cuando utilizan como que la fuerza o el sueño fuerte, eso sí. ¿Sabes qué? En ese mismo campamento en que Ariela me hizo despertar con eso, una amiga puso una alarma. O sea, era una canción, pero una canción que te hartaba. Y lo peor es que ella escondió su celular a propósito para que nadie lo encontrara y apagara la alarma. Y eso estuvo sonando así como 10 minutos y nadie podía
Ay, no, las típicas alarmas. Igual mi
apagarlo.
amiga María José, Majo, si alguna vez escuchas eso, esa mujer no tenía una ni dos, tenía como cuatro alarmas, una que le sonaba a las 3 de la mañana, una que le sonaba a las 4 y así sucesivamente. Y no, era lo peor porque ni ella misma podía apagar y le sonaban como cinco alarmas en toda la noche.
Eso es lo típico, siempre está el scout en un campamento con sus alarmas. Bueno, al despedirse del campamento, los participantes pronunciaron una pequeña promesa redactada por Vipi, en donde se comprometían de manera espontánea y natural a ser parte de la pequeña organización social regida por la fraternidad.
A los 50 años, Baden-Powell se retiró del ejército e inició lo que posteriormente llamó la segunda parte de su vida. Después del campamento en la isla de Broncea, Arthur Pearson, un conocido editor de libros, desafió a Vipi para que pusiera en práctica sus palabras y aplicara el método en un grupo de muchachos. Es así como en enero y marzo de 1908, en seis entregas quincenales ilustradas por él mismo, salieron los primeros folletos que se insertaron en los diarios, en donde se recopila experiencias y anécdotas relacionadas al campamento de Bronce, a través de los cuales se publicó el manual Scouting for Boys o Exclusiva para Muchachos, que se convirtió en el motor que puso en movimiento un sistema que mueve a muchos jóvenes en todo el mundo.
En verano de 1908 empezaron a aparecer patrullas scouts en cada rincón del país y a fines del mismo año habían 50.000 scouts en Inglaterra. En esa misma fecha, BP visitó Chile, donde dictó una histórica charla en el Salón de Honor de la Universidad de Chile. Puso la primera piedra de lo que 2 meses más tarde fue la primera Asociación Nacional Scouts después de Inglaterra.
El movimiento comenzó siendo solo masculino, Boy Scout, pero ya hacia 1909 empezó a ganar importancia la participación femenina. Tiempo después surgieron las guías, Girl Guides, que quedaron bajo la supervisión de la hermana de Baden-Powell, Agnes Baden-Powell, y posteriormente de la esposa de Bibi, Olive Saint Clair Clair. En 1920 se celebra el primer Jamboree Mundial en Inglaterra, donde se aprobó oficialmente el fin, los objetivos, ley, promesa, método y los principios del movimiento Scout. Su método de organización es conocido ahora como sistema de patrullas. Parte principal de su entrenamiento Scout involucra a los chicos a organizarse ellos mismos en agrupaciones pequeñas con un líder de patrulla electo por ellos mismos.
Bueno, antes de seguir, tú sí has sido guía de patrulla en tropa. Bueno, sí.
Sí, yo era guía de patrulla, de la patrulla Panteras y la patrulla Unicornio.
¿Unicornio? Bueno, yo era guía de la patrulla Fénix. Siempre esos nombres son como que Fénix, lobos, pero Unicornio. Las pins.
Oye, tiene un trasfondo de una historia muy, muy chistosa.
¿Por qué chula? No, mentira.
Está bien, es tiempo. Voy a contar esta pequeña historia. Porque involucra, es una historia que literalmente parece chiste, pero sucede que era el Jamboree de 2013 que se realizó aquí en Cuenca. Y en ese Jamboree vinieron una patrulla de scouts de Colombia, que se llamaban Unicornios. Mi mejor amiga, Daniela, se enamoró perdidamente del guía de esa patrulla, que se llamaba Felipe. Entonces, no, era la enamorada perdida, se chateaban, se mensajeaban después del evento, era amor a distancia. Pero un día descubrí, y después de ese Jamboree, creamos la patrulla Unicornios en honor a este chico, porque o sea, creamos nuevas patrullas, no teníamos nombre, dijimos no, Unicornios, porque en honor al amor del campamento de mi amiga. Pero tiempo después descubrimos que este chico no le gustaban las chicas.
Oh, ya, ya, sabes que creo que eso leí en Facebook, no recuerdo.
Ah, sí, la confesión, éramos y ya, pues, pero ya quedamos como unicornios de toda la vida.
Oh, ya, yeah, qué chévere. Pero tremenda historia de su nombre de patrulla. Bueno, la misión del movimiento Scout es contribuir a la educación de los jóvenes mediante un sistema de valores basado en la promesa y la ley Scout, para ayudar a construir un mundo mejor, donde las personas se sientan realizadas como individuos y jueguen un papel constructivo en la sociedad.
Su visión es para que el 2023 el movimiento Scout será el movimiento juvenil educativo líder en el mundo, permitiendo a 100 millones de jóvenes convertirse en ciudadanos activos, creando un cambio positivo en sus comunidades basado en los valores compartidos. Además, tiene 6 prioridades estratégicas, que son participación de jóvenes, métodos educativos, diversidad e inclusión, impacto social, comunicaciones, relaciones y gobernanza.
El movimiento Scout pone énfasis en las actividades lúdicas, con objetivos educativos, en las actividades al aire libre y en el servicio comunitario, con el objetivo de formar carácter y enseñar de forma práctica valores humanos, contrario a la formación académica teórica. Por eso el énfasis en el ejemplo del dirigente. Toma como base su sistema educativo el lobatismo, en el caso de los niños entre 7 y 11 años, ambiente de familia feliz, conocidos como lobatos, y el sistema de patrullas de 12 a 14 años, pequeñas pandillas de amigos, conocidos como troperos o scouts. Dependiendo de la asociación scout, existen las distintas unidades mayores de jóvenes como caminantes, escultas o avanzados de 15 a 17 años y los rovers o rutas de los 18 a los 21. Bueno, y los dirigentes responsables conocidos como kraal, scouters, responsables o jefes. ¿Sabes qué? Un dato interesante antes de seguir con lo que finaliza es que una vez conocí a un grupo de scouts marineros, creo que eran, que por ejemplo ellos no tenían caminantes, sino que era de tropa, pasabas directamente a rovers, o sea, no había esa, eras tropero hasta los 17 años.
Eran troperos muy grandes.
Sí, literal, porque por ejemplo tú eres tropero acá hasta los 14 nomás.
Entendido, los caminantes es como que no es una rama muy, muy conocida, porque no en muchos lugares se aplica.
Claro, o sea, depende del país, porque algunos tienen otro nombre. Y bueno, no fue una de las ramas con las que se inició el movimiento, fue creada después. Actualmente el movimiento Scout se encuentra en más de 200 países con más de 40 millones de miembros en todo el planeta. Bueno, eso ha sido un poco de la historia de cómo se creó el movimiento Scout mundial. Y bueno, ahora vamos con las preguntas para seguir conociendo a Kelly y cómo ha sido su experiencia dentro del movimiento. Así que, ¿en cuántos campamentos nacionales has participado?
A ver, ¿en cuántos campamentos nacionales he participado? Creo que estoy alrededor de unos 5 o 6 campamentos nacionales, fuera de foros, de son 5 o 6, no recuerdo muy bien. Pero el primer campamento nacional que tuve, era muy chiquita, tenía 10 años y ya estaba yo metida en todo eso. Era el encuentro de ancianos, se conoce como Voskoli, se realiza cada 2 años, si no estoy mal, y solo participan los grupos que son salesianos. Entonces, como yo pertenecía a un grupo salesiano, estaba ahí primerita en el campamento. No tenía ni mucha idea de qué eran los scouts, pero ahí estaba yo, como siempre, metiendo el relajo.
¿Fuiste al YanCam del 2018?
No.
Bueno, al Robert Mood sí fuiste, ¿no? Al del 2019, ahí nos vimos.
Claro, ahí sí, aunque no me acuerdo haberte visto, pero ahí estuve.
¿Sabes qué? Bueno, un dato interesante es que en ese campamento yo le tomé una foto a Kelly y Kelly fue como que, ah, ya, gracias. O sea, nada más. Y yo le dije, Kelly, tomémonos una foto. Y me dice, no, no. Sí, así fue.
No, no puedo creer que yo haya actuado así. Perdón, ¿me perdonas?
Literal, entonces ya me quedó la mala experiencia.
No, oye, pero me disculpas. No, perdón, lo siento. Oye, no me acuerdo de eso.
Pues justo en el bailón del diablo.
Oye, no, te juro, así te juro, Pinky Pinky, no me acuerdo de eso. Y peor aún, no me
Sí,
acuerdo.
y lo más chistoso es que creo que fue un boomerang. Entonces
Ah,
ustedes siempre hacen ese baile hacia abajo de ta ta
ya. Ubicado cual boomerang.
ta.
Pero lo lamento. Próximo evento tenemos una sesión de fotos también.
Bueno. ¿Has participado en eventos internacionales?
Sí, en el Jamboree Mundial, que fue en Estados Unidos, perdón, en Virginia.
¿Qué tal es tu experiencia en un evento internacional y en este caso el Jamboree, que es el mayor campamento entre los Scouts?
Inolvidable, es irrepetible y es curioso porque tú estás ahí, pero el tiempo te pasa volando, o sea, estás tan metido en el evento, estás tan entretenido y el tiempo se te vuela y luego de un rato al otro ya te das cuenta que te quedan 2 días, te quedan un día y la emoción que sientes al ver a tantos scouts de tantos lugares, o sea, es súper bonito porque no te sientes extraño y te sientes con la facilidad de acercarte y hablar con cualquier persona, intercambiar ideas, intercambiar cultura, y no tienes el miedo de que te muestren mala cara o te le echasen, porque sabes que todos somos scouts, todos somos hermanos y todos se aceptan tal y como son. Ahí ves una variedad de culturas, ves, o sea, distintas cosas que son súper lindas y es lindo también saber que, o sea, los scouts tenemos lo que es el respeto. Ves a personas que son distintas a ti, que tienen otras culturas, pero lo respetas, ¿entiendes? O sea, no vas como que al punto de como que juzgarlo, criticarlo, sino lo respetas. Y creo que, o sea, eso es lo bonito de ser scout y de ir a cualquier evento, que no te vas y tienes miedo de decir, y ahora es que si me acerco y me muestran mala cara o me dicen que no, sino como sabes que son scout, tienes la confianza de acercarte a las personas y compartir.
Excepto, y eso es lo, pues, camino del movimiento porque te enseña esa hermandad. Entonces, tú tienes esa seguridad de que si le hablas a otra persona, le puedes pedir un favor, o incluso es lo típico que sucede en los campamentos de que se te olvida pasta dental, que se te olvida un jabón, un shampoo. Entonces, tú tienes la seguridad de que la otra persona te puede prestar o te puede ayudar a conseguir. Y eso es bastante chévere porque incluso sin conocerse desde antes, tienes esa facilidad de hablarle e incluso entablar una amistad.
Ajá, y o sea, a nivel personal creo que los scouts me han dejado grandes amistades y grandes experiencias, y como tú dices, o sea, es la facilidad de acercarte a otra persona y decirle o pedirle algo, y no tienes miedo a su reacción, porque, no sé, al menos a mí nunca me ha tocado algún scout que me haga del feo o algo.
Oh, claro, a mí sí, o sea, tú. Cuando yo te dije para tomar esa foto.
Ay, mentira, no, mentira.
No, mentira, o sea, fue súper chévere porque Kelly solo me dijo que le tomara el boomerang y le dije, ay, ya, sí, no hay problema. Entonces ya le tomé y nada más. Ay, no, volvimos a ver, creo, en él. Porque igual ya era el último día, ya era el último momento del evento.
Las horitas.
Sí, todo el mundo estaba con sus fotos y ya despidiéndose prácticamente.
Realmente no sé cómo nos hicimos amigos, pero qué
chido. Creo que fue después, no recuerdo. Creo fue respondiendo a la historia en Instagram.
Para, así se empiezan las amistades.
Pero igual, como ya sabíamos que somos scouts, entonces ya se nos hace más fácil entablar esa conversación.
Exacto.
Ya tenemos la confianza de que no es un secuestro o algo así.
Que no es un acosador en línea, no es un scout.
Bueno, y una pregunta que es muy importante y que creo que muchas personas, o incluso hasta nuestras familias, se las hacen, es, ¿te bañas o no te bañas en los campamentos?
Sabes que yo soy súper tediosa con eso. Yo me tengo que bañar en los campamentos.
No.
Es que no lo necesito. No, yo fracaso como scout en eso.
Sí, fracasaste como scout, qué decepción.
Fracaso como scout, pero no, es que yo necesito bañarme en los campamentos. A lo menos cuando, o sea, si son de 3 días es como que, o sea, me voy bañando y digo ya, como sea,
sí,
y aguanto.
Sí, 3 días y aguanto.
Pero cuando es un campamento largo, o por ejemplo cuando es un campamento de viajar, ahí sí necesito bañarme porque yo digo, no, es que yo no me siento, yo soy medio fresita, medio pinta.
Cuéntales de tu mochila rosada.
Yo tengo una mochila rosada, Barbie, que hasta planchas de cabello se ir llevando cuando siento que es un evento muy importante, tengo que estar aquí.
¿Sabes que en el anterior episodio sí conté lo de la plancha de cabello en el Jamboree? Aquí está Kelly, la que llevó la plancha de cabello al Jamboree de Estados Unidos.
Oye, era una plancha muy cotizada porque todo el mundo se hacía los churros, se alisaba. Yo era famosa en el subcampo por ser la de la plancha del cabello del Jamboree.
Pero no crean que los scouts llevan planchas de cabello, o sea.
Eso solo la Kelly y también mi amiga María José, mi amiga Majo, es que ella y yo somos muy diferentes físicamente, pero hay unas cosas que nos parecemos. Ella llevó la plancha de cabello al Yankam que se hizo en Guayaquil, creo que era el Interamericano, ella tenía su plancha de cabello al lado porque aplicamos siempre el lema de antes muertas que sencillas. Es como una mini tradición llevar las planchas a eventos importantes.
Bueno, pero en el Jamboree sí es como que, perdona que te hayas bañado porque es un evento largo, pero en unos campamentos cortos no, porque por ejemplo, bueno, yo soy de la costa, en los campamentos acá sí te bañas porque bueno, el calor y se te pega la tierra y todo eso. Pero cuando yo voy a la sierra, o sea, en esos campamentos yo no me baño, o sea, sí vaya como 4 días y no me baño porque me muero del frío literal. Y lo más feo es cuando ves a esas personas que se levantan 3 de la mañana, 4, solo para bañarse. O sea, porque después el baño está más ocupado, pero solo para bañarse a esa hora. O sea, levantarte con el frío y bañarte. O sea, ¿qué tienen en la cabeza, brother? ¡Qué trip!
Oye, sí, bueno, sí se ve bastante de... Yo no madrugo para bañarme, yo sí me lanzo las filas del baño, pero si hay gente que como tú dices, 3, 4 de la mañana están ahí y salen en toalla, no. ¿Qué
sí, bueno, Alison, que estuvo en el anterior episodio, ella sí era de la que se levanta a las 3 de la mañana para bañarse en un campamento. Pero no, o sea, qué pereza y qué frío.
Aparte, cuando ya no hay duchas, es como que la aplicas de y te lavas el cabello. Es que yo
No.
siento que no hace.
¿Sabes qué? Bueno, yo normalmente cuando son esas rutas súper largas de caminar y tú sudas, o sea, sudas, pero como estás en la sierra, como que pasa el sudor y ya no hay necesidad de bañarte porque eres scout y hace frío.
Ya en el Robert Mood también
No, yo no me bañé porque solo había un baño y tenía frío y estaba ocupado, entonces no me bañé. Y cuando ya fuimos a al encuentro de todas las rutas, solo había baño para mujeres, o sea, el de hombres era afuera y dije, no me va a dar frío, no me baño.
bañé. No, en cambio, en nuestra ruta creo que todas las chicas éramos muy, muy tediosas con eso. Y aparte, tuvimos una ruta que literalmente, si los de la ruta 2 escuchan esto, nos hicieron caminar como 4 horas sin rumbo, porque nunca llegamos a donde teníamos que llegar, y de la nada nos dijeron, ya, dense la vuelta, vamos a regresar. Y todos tristes, decepcionados, empezamos a bajar, y yo iba entre los primeros de la caminata, porque con mi amiga María José, es como mi compañera de aventuras, bueno, era mi compañera de aventuras. Y nos pusimos a jugar con Lod, con otros chicos más, con David Zurita, con Chito, y nos empezamos a botar bolas de lodo. O sea, nos empezamos a atacar con lodo y empezamos a correr. Y bueno, el punto es que cuando ya llegamos abajo, todo, o sea, yo soy morenita, estaba negra. Nadie me reconocía. Y por ende nos tuvimos que bañar. Entonces fue como que ya todo el mundo se bañó. Entonces creo que sí existen los estados que se bañan.
Oh, pero no, nosotros, bueno, en nuestra caminata de ese día fue a unas lagunas y no llegamos porque ya era tarde y no todos llegaban a esa, o sea, como que el primer grupo llegó y llegaron, el resto se seguía llegando como una hora después, entonces por eso nos regresamos. Y sabes que me pasó algo, mierda, mierda en ese campamento, o sea, se me dañaron las botas con las que andaba. Entonces, como que dije, como que se habían despegado un poco, entonces dije, no, no voy a andar así. Y boom, le sacó toda esa cosa de abajo. Y un tonto, no sabía que si hacía eso, esa cosa como que se iba a resbalar. Y en toda la bajada de esa montaña me iba cayendo, o sea, boom, a cada rato me caía, me caía y me caía y me caía y estaba harto, ya quería llegar. No, ¿sabes qué? En las subidas no me pasó, pero en la bajada era cada rato porque le había sacado esas cosas de la bota, entonces me rebalaba y me rebalaba y me rebalaba.
Ay, no, pero es que también hay de los típicos de Scott que solo se caen en los campamentos.
Ah, no, o sea, de eso no soy yo, solo fue en ese momento. Ah, bueno, ese sí, porque soy buen scout. Bueno, ¿y tienes planificado ir al Robert Mundo de Irlanda 2021?
Espero que toda esta situación mejore porque estaba haciendo ahí mis proyectos económicos con mis amigas, pero con todo esto tuvimos que detenerlas. Si todo esto mejora, planeo estar ahí. O si no, y si Diosito quiere, poder estar en Corea 2023.
Oh, ya,
Pero
yeah, también, justamente te iba a preguntar eso. Pero déjame hacerte un refresh de la memoria. Y es que, bueno, si no sabes o no recuerdas, que los Scouts le compraron como regalo de bodas un auto a Baden Powell. Entonces, eso también podrían hacer aquí para darme mi viaje a Irlanda. Y tú también, Kelly, tú me debes ese viaje a Irlanda.
no, te debe un viaje a Argentina.
No, no, bueno. Ah, bueno, sí, ya, bueno, si es el de Argentina, entonces está bien, porque quería ir a los dos. Entonces, así que ya está pactado en este podcast de que Kelly me debe el viaje a Argentina.
Y tú me debías un viaje a mí también.
Sí, pero era un Robert Moon nacional.
Ah, okay. Yo
Sí.
pensé que era internacional.
Sí. A ver, Kelly me debe el Robert Moon de Argentina, que es el interamericano, y yo le debo un Robert Moon nacional. Bueno, sí, yo también estoy planificando mis actividades económicas porque Irlanda 2021 es el destino.
A Corea, pero con esta situación, yo
Oh, sí,
creo que
estamos en
estoy
Londres.
apuntando más a Corea. pero bueno,
Claro, o sea, es que igual un jamboree es un jamboree, pero no sé, quería vivir la experiencia de un mood. Y como ya es mi último año como beneficiario, quería aprovecharlo con ese tremendo evento.
claro. Es que los eventos, yo te digo, ir a un evento no sé, es algo que te llena el corazoncito de muchas experiencias.
Supongo. O sea, ¿y tú que ya participaste en el Jamboree del año pasado?
Claro, yo tuve la suerte de ir como participante.
Oh, ya. Claro, porque si yo iba, yo no iba como participante, yo ya tenía 19.
Claro, y sabes que yo entré con o sea, con las justitas porque era nacidos desde el 22 de julio del 2001, no me acuerdo la otra fecha, pero era ahí. Los que nacían antes, salados, yo nací el 24, era como, wow, Diosito quería que yo me vaya a ese evento.
Literal, o sea, y era una oportunidad que no podías desaprovechar.
Sí, y justo el día que estaba viajando, me acuerdo que yo soy súper olvidada, dices que yo, Dios mío, no, no. Y mi papi me dijo, ¿tienes todo? Y dice, sí. Y ya salimos, yo vivo lejos, vivo en el valle, para los que son de Cuenca saben lo lejos que es. Y me iba a ir a Guayaquil en las busetas, y ya estaba yo por el Garaycoa, que es muy abajo ya de mi casa, y mi papi me dice, tienes el pasaporte, ¿no es cierto? Y yo sí, madre mía, el pasaporte se quedó en la cama, y tuvimos que volver. Oye, y de regreso fue el que eres un irresponsable, que te estoy diciendo, que si hubiéramos estado en Guayaquil te quedabas, no. Luego ya me dejaron en el aeropuerto, mi papi me explicó que tengo que en Panamá abordar una puerta y que tengo que estar fila. Pero la Kelly, como siempre, me bajé del avión y por decirte, la puerta estaba a la izquierda y yo caminé para la derecha. Si yo seguía caminando para la derecha,
No.
mi vuelo salía a las 4:30. Eran las 4:10 y yo seguía buscando la puerta y caminaba para la derecha y o sea, y ni por sentido común se me dio o sea, no sé, no se me ocurrió darme la vuelta porque literal, o sea, yo llegué justito al lado de la otra puerta, pero como soy doña despistada, no me di cuenta. Sí, yo seguía caminando y porque Jesús es grande, me encontré con unas chicas que han sido scouts de Argentina y de ahí conversamos de un rato y me dijeron, ¿vas a coger el vuelo para Nueva York? Y yo dije, sí. Me dijeron, pero la puerta está mucho más allá. Y yo, oh, por Dios, lo santo. Y llegué igual con las justas. Sí.
Oh, qué mierda, y pero qué trip, ¿por qué no viste? O sea, uno viene para todos lados. ¿Y viajaste sola?
Ajá, yo viajé sola. Porque
Oh, yo creo que había viajado con tu patrulla o con los chicos de tu grupo.
toda mi delegación viajó junta, pero yo igual, por descuidada, dejé para comprar los vuelos al último. Entonces quería comprar en el mismo avión, pero no, ya no hubo cómo. Entonces lo único que me dijeron, lo más cercano que me pueden hacer es que ellos llegaban a Nueva York a las 12 de la noche y yo llegaba a las 12:10, que era lo máximo que podían hacer por mí. Bueno, está bien. Y tenía que ir haciendo una escala en Panamá. Casi pierdo el vuelo en Panamá y de regreso me pasó igual, lo mismo, así lo mismo. Y estaba tarde, mi vuelo salía a la 1 de la mañana, me demoré horas en inmigración y todo eso, y lo del check-in y todo. Y ya me quedé, y yo cero inglés, o sea, cero inglés. A mí me pueden insultar en inglés y yo voy a decir yes, yes, thank you, porque es lo único que sé. Entonces llegué ahí. Y estaba caminando con mi maletita buscando la puerta, porque te juro, así, ese aeropuerto parecía el mall, así, ¿no? No había cómo. Y yo caminaba y dije, ya nada, le voy a seguir a esta señora, porque ya se ve que esta señora quiere irse a Ecuador, según yo. O sea, yo pensaba así.
¡Qué trip! ¡No!
Y empecé a caminar, y total, la señora se da la vuelta y me queda viendo. Ay, Oli. Y me dice, mija, ¿sabe dónde queda la puerta? Y yo, y no, le estaba siguiendo a usted. Y bueno, y las dos éramos perdidas y ya se escuchaba el última llamada para el vuelo y hasta yo iba a perder la vida ahí mismo, pero luego un señor que me vio con cara de mensa me dijo, mija, ¿sí sabe dónde es la puerta? Y yo, no. Y me dijo, tiene que subir esas gradas, tiene que subir las otras gradas y mirar a la izquierda y ahí está su puerta. Ay, gracias Jesús bendito. Y ya. Así que yo no sirvo para ser una persona avispada en esas cosas. Yo me quedo.
No, qué lindo, es como igual en la próxima ya te queda experiencia de ser súper puntual para no viajar sola y literal qué pena, o sea, no sé, ya te veo perdida en un país, y no porque, pero como te gusta llorar, no sé, ya te imaginaba llorando en un aeropuerto y las cámaras ahí, tipo, un scout llorando porque no sabe cómo regresar a su país.
Niña, pies de vuelo. Ay, no, es que no, no. Es que yo decía ya, como sea, perdí el vuelo de Estados Unidos porque era el vuelo que yo me traía de regreso, pero yo me ponía a pensar, y si hubiera perdido el vuelo de Panamá, o sea, la fregaba completo, me hubiera quedado ahí en Panamá sin saber qué hacer. Y no, o sea, hubiera sido lo peor que me hubiera pasado en mi vida, y todo porque soy súper despistada, porque cuando mi papi me dijo, llegas y ves todas las puertas, y yo llegué y empecé a caminar así sin rumbo, y estaba viendo todo lo que había ahí.
Bueno, yo siempre primero veo todo, o sea, veo todo y voy caminando ahí para, pero no creo que sea así de distraído, la verdad.
Yo por eso te digo, o sea, cuando tú me dices que yo te he dicho lo de la foto, estoy segura que tal vez sí, pero no lo hice a propósito, porque soy plenamente, soy demasiado
No,
distraída.
tranquilo. Bueno, ¿y cuál es la rama del movimiento que más te ha gustado?
La rama de movimiento que más me ha gustado, estoy entre unidad de scout y caminamos. Unidad de scout, ¿por qué? Porque uno tiene una patrulla demasiado bonita. Los unicornios, literal, creo que marca una parte muy importante de mi vida como scout. Porque más que una patrulla éramos como una mini familia. Y yo era la más chiquita de todas, pero era la guía. Y ahí en esa patrulla igual estaba mi hermana, Carol, y estaban mis mejores amigas, Dani y Tiani, y estaba Samantha Flores, que para mí es. Siempre va a ser como mi hermana mayor, porque siempre, siempre me cuida, me defiende y todo. Entonces éramos como que una pequeñita, una familia muy chiquita, y era como que no, lo llevamos lo de unicornios así, éramos extremistas de unicornios. Esa fue una etapa bonita, porque aparte teníamos muchos campamentos, y creo que Ponte Unidad de Scout se centra más como que en lo que es la técnica, los campamentos, las competencias. Entonces, a nosotras nos encantaba ir a campamentos, nos hacían distritales, en ese entonces el distrito Azuay, entonces era como que íbamos por el banderín de honor, conocíamos a gente, a mí me decían cuchicornio, entonces, no sé, para mí era algo súper importante, unidades, ¿no? Entonces, creo que es una de las ramas que más me ha gustado, y por otro lado también, o sea, caminando, creo que pues, es completamente distinta a unidad de scout, pero como que ya te sientes más grande, ya tienes más responsabilidades, llevas a más proyectos. Pero creo que siempre me voy a quedar con unidad de scout por todos los bonitos recuerdos que tuve ahí.
Exacto, o sea, para mí también es la mejor porque, no sé, conoces a todos, pues niños y todos como que alegres y quieren hacer actividades y actividades y actividades. Por ejemplo, hace unos días encontré una foto de mi primer campamento y veía toda mi patrulla y era como que, ah, qué chévere. E incluso me acuerdo que a ese campamento yo llevé una mochila más grande, o sea, era el doble de mí, o sea, yo era chiquito y era como que dos veces yo. Y aparte, un bolso y otro bolso de mano. O sea, era full, o sea, yo iba full, full. Que me acuerdo que los troperos tuvimos que hacer como una especie de camilla y ahí montar todas nuestras maletas, ponernos al hombro y llevar, porque cada uno había llevado full cosas. Pero yo como que les decía, no, mijo, yo les voy a ganar. Y yo iba así, full, full, era full. Que incluso los caminantes se nos reían.
Aplicaba del mejor que sobre a que falte.
Literal. ¿Y sabes qué es lo peor? Que, bueno, Don Tonto llevó ropa nueva a un campamento.
No, no te culpo, yo llevé pantalón blanco. Wow, debíamos ser amigos. Teníamos que
Eso
haber sido
es lo
amigos
peor.
desde más.
Sí, literal. Nosotros con nuestras tremendas mochilas y con ropa nueva y al segundo día sucio todo. Bueno, ¿y piensas seguir en los Scouts después de terminar tu roverismo?
O sea, a mí lo que me gustaría, creo que tengo ese objetivo planteado, es ser dirigente de manada. Me gustan mucho los niños. Me encanta el libro de la selva, entonces me gusta cómo es el sistema de manada. Y sí, o sea, quiero seguir en los scouts. Quiero, si luego tengo una familia que mis hijos sean scouts y tener una vida como scout, porque como dije, para mí ya se ha vuelto parte de mi vida y es algo que siento que si no estoy en los scouts o algo, es como que algo me falta. Y actualmente en el grupo en el que estoy, me han dado una recibida, wow, me han hecho sentir demasiado bien y creo que, no sé, quiero recalcar que de eso se trata el movimiento scout, de que todos somos una familia sin importar de dónde o cómo vengas. Entonces, eso es algo que yo rescato muchísimo del grupo 1 de Don Bosco, que me abrió las puertas y me recibieron y me hicieron sentir como en casa.
Y eso es chévere porque puedes como que cambiarte de grupo, estar en otro grupo y entonces sientes como que esa familia, esa hermandad del movimiento. ¿Y tienes alguna actividad planificada para cuando termine tu roverismo?
En sí, yo siempre he querido hacer eso del viaje rover, es un año de mochila. Eso creo, eso quiero yo hacer cuando acabe mi drama, porque he visto y he tenido la oportunidad de conocer a rovers que están dándose su viaje por Latinoamérica, por Sudamérica. Entonces, yo quiero hacer eso, quiero acabar mi roverismo e irme un año. Dos, e ir conociendo diferentes ramas y conociendo diferentes países, cómo llevan el mismo.
Oye, oh, qué chévere, ¿sabes qué? Bueno, en el episodio anterior me colé en la ruta rover que iba a hacer Alison, así que al rover Mutter Argentina que me vas a pagar, yo voy a ir con mi ruta rover. O sea, vamos de aquí hasta allá de mochileros.
Exacto, algo así. Creo que si haces eso es como que algo wow, inolvidable.
Claro, y que lo vas a recordar toda la vida.
Ajá, entonces eso es algo que yo quiero hacer. Y es más, estaba con Sebas Cortés, nos íbamos a mandar nuestros viajecitos de mochilero, yo con mi pinky mochila rosada de Barbie, y él me dijo que él con su mini mochila. Y si quieres también estás invitado a nuestros super viajes. Vamos a
Dale,
ver
dale,
cuándo.
ya tengo otro viaje, me colé entonces. Bueno, sabes que bueno, con otra amiga habíamos quedado de que en el caso de no ir de Irlanda íbamos a hacer como que el mega trip aquí para despedirnos de nuestra etapa de Robert. Así que ya sería como que tres viajes. Bueno, ¿qué crees que hace distinto los scouts de las demás organizaciones?
Yo creo que lo que hace distinto es esto de que llevamos el tema de la hermandad. Y también creo que lo que es súper importante es la ley que nosotros tenemos de esos 10 artículos, que creo que uno lo respeta y los vive, y eso hace que la convivencia entre scouts sea tan pulcra, sea tan limpia, o sea, que puedas ser quien tú quieras ser, como dice la mano, y todo el mundo no te juzga, sino te acepte. Creo que eso es lo que nos hace distintos, que nos une una pasión, nos une un sentimiento que son los nos une el hecho de estar con un grupo de personas que le encanta irse a acampar, que le encanta ensuciarse, que le encanta revolcarse en el lodo, que le gusta jugar, que prefiera mil veces un campamento que una fiesta. Y creo que eso es lo que nos hace distintos de los demás. Que te enamores tanto del movimiento scout que empiezas a priorizar las cosas que existen en sí. Porque creo que miles de scouts hemos cambiado fiestas, paseos, reuniones familiares por ir un sábado a activar o por un campamento, porque no es como dicen, es que solo se van y se reúnen, sino es como que estás en un lugar y sientes cómo las personas comparten tu misma pasión y te sientes parte de algo.
Exacto, eso es lo que nos pasa a todos, creo. Bueno, ¿cómo crees que los Scouts han cambiado tu vida?
Yo creo que han cambiado en algo mi vida que en cierto sentido me han hecho un poco más independiente, en el modo de que cuando yo soy muy niña de papi y de mami, entonces era como que no. Lo que, o sea, prácticamente siempre que quería algo me lo daban. Pero en el modo de los scouts que me volví más independiente es que allá te ganas las cosas por tu esfuerzo propio. Y avanzas hasta donde tú quieras avanzar y hasta donde tú te esfuerces. Entonces creo que me han ayudado a superarme como persona y también a descubrir una parte de mí, o sea, en el modo de que antes yo me preocupaba en el y ahora qué van a en el qué dirán de mí mismo. Era un poco cohibida, se podría decir. Pero en los scouts es como que te desenvuelves más en un entorno, en el hecho de que te haces dinámicas y ya en un cierto punto pierdes la vergüenza, diriges canciones, haces juegos. Entonces creo que me han ayudado a crecer más como persona, a desenvolverme en muchos ámbitos y a perder la vergüenza de estar en público.
Exacto, el movimiento te da un liderazgo súper chévere e incluso esa te hace perder ese miedo del que dirán los demás, porque incluso creo que en campamentos, como siempre lo hemos dicho, de que cada uno va y se viste como se quiere vestir y todo el mundo, y nadie es como que te juzga o algo así, sino que les gusta y es bastante chévere. Eso es lo que puedo decir que más amo del movimiento, el liderazgo que te da y sobre todo de que no importa, no te hace sentir vergüenza de ser tú o de lo que dirán los demás.
Exacto, o sea, el movimiento te muestra que no importa cómo seas, no importa nada, tienes un líder interno y saca tu liderazgo a reducir. Y creo que eso es algo, o sea, demasiado bueno.
Exacto. Bueno, un mensaje para los jóvenes que quieran ser parte de los Scouts.
Yo les diría a todas las personas que quieren formar parte del movimiento Scout que uno no entiende qué es los Scouts, cómo funciona hasta que lo vive. Y generalmente todas las personas cuando entran a los Scouts se enamoran porque realmente es un movimiento demasiado hermoso. Es un movimiento que te complementa, que te enseña a convivir con la naturaleza, a respetarla. Entonces, que si quieren formar parte del movimiento Scout, va a ser algo que desde el primer momento les va a cambiar la vida y les va a impulsar a ser mejores personas, porque va a existir mucha gente que confíe en ti y te quiera ayudar a crecer y te quiera ver así. Y que todos somos hermanos, puedes literalmente ser como tú quieras ser, nadie te va a juzgar y todos te van a aceptar.
Exacto, y creo que siempre vas a tener a alguien que te apoye y que te ayude para todo. Así que, bueno, gracias Kelly por haber dado tu tiempo, por habernos compartido tu experiencia dentro del movimiento. Sabes que te quiero mucho y eres una gran scout.
Muchas gracias a ti, como te dije, por tomarme en cuenta. En serio, lo aprecio mucho. Yo te quiero muchísimo y espero, y me alegra mucho ver este tipo de proyectos. Me alegra inmensamente ver cuando personas que a mí me importan cumplen sus metas y sus sueños. Espero que tú sigas así, porque estoy súper, súper segura de que vas a llegar lejos y vas a llegar y vas a cumplir todas las cosas que te propongo. Y muchas felicidades por este proyecto.
Gracias, gracias. Y dale con todo a ese mood, bueno, a los moods que se nos vienen y a esa ruta Robert. Así que, chicos, no se olviden que me pueden escuchar desde distintas plataformas digitales como Anchor, Breaker, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify, Catspot, Overcast y Castro. Todas estas las pueden encontrar en el perfil de Instagram de Scout Life by Vivi. En la biografía estará un link que los redireccionará a cada una de ellas. Por cierto, pueden seguir a la página, debido a que cada semana habrán encuestas que las pueden responder con sus anécdotas scouts. Y las comentaré en el episodio de esa semana. Ah, recuerden que pueden suscribirse, comentar y darle like a este episodio en la plataforma que lo estén escuchando. Y compartirlo con todos sus amigos que sean scouts o no. Asimismo, les recuerdo que habrá un nuevo episodio cada miércoles. Sin más que decir, tengan una buena casa y les envío un apretón de mano izquierda.